Bueno, pues seguimos en buenos días a todos. Buenos días. La vez pasada me decía mi suegra que cuando pasemos a compartir nos presentemos, porque a veces hay gente que no nos conoce, porque a lo mejor tienen poco aquí en la iglesia y no conoce un poquito a los que de repente nos toca compartir. Mi nombre es Rogelio González, nací en Pachuca, Hidalgo, pero tengo aquí pues prácticamente toda mi vida, ¿no? Soy prácticamente, me considero de Victoria. Aquí crecí, aquí me desarrollé, aquí he trabajado todo, aunque estudié en Monterrey y todo el mundo dice que estudias en Monterrey y te quedas allá en Monterrey a trabajar, pues no, el Señor me trajo para acá y aquí he trabajado toda mi vida y tengo una familia con mi esposa, 4 hijos, varones. Ya uno ya se me graduó, pero siguen todavía 3 en el tema de llevarlos, de acompañarlos, de ayudarles a que crezcan, a que se desarrollen y que sean personas de bien, personas de Dios. Entonces estamos aquí en la iglesia prácticamente desde el principio, y sirviendo como anciano, pues no sé, no me acuerdo exactamente, pero más de 15 años. Y en todo este tiempo hemos vivido situaciones complicadas, no tan sencillas. Sin embargo, de la mano de Dios y con toda la confianza de que Dios está con nosotros, esta es su iglesia, Él es la cabeza de esta iglesia y Él es la cabeza de cada uno de nosotros en el sentido espiritual. Entonces, aquí estoy a sus órdenes y bueno, esta vez este mensaje de Dios me lo había puesto hace algunas semanas. Sin embargo, yo oré y le pedí al Señor que me mostrara cuándo era el momento y si era solamente para mí o era para compartirlo. Y bueno, el Señor me mostraba que era para compartirlo, pero no era en ese momento. Y ahora que surgió esta situación de que el doctor no podía compartir, pues bueno, fue este momento. Yo sentí dirección de que era esta semana para compartir, y el mensaje prácticamente no cambia de lo que Dios me había mostrado, pero tiene un momento especial para la iglesia. Entonces yo, ahorita oramos, pero la visión o lo que Dios me mostraba es que esto es para este momento, es para cada uno de nosotros. No volteemos a ver al de al lado, veámonos a nosotros para que podamos crecer. Entonces vamos a orar juntos para que este mensaje sea lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este momento delante de ti, Señor, que sea tu voluntad, que cada palabra, cada versículo, cada mensaje sea tuyo, Señor, que sea para nuestros corazones, que sea para crecer, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, porque tú has hecho todo por nosotros, Señor, tú diste tu vida por nosotros, nosotros solamente correspondemos a eso, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, sea un tiempo bueno, sea un tiempo donde podamos entender lo que tú nos estás hablando para tu gloria y para nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el versículo con el que voy a iniciar va a ser el con el que voy a cerrar. Cuando terminaba yo de ver el material, el Señor me ponía el mismo versículo y es Juan 10:10, donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús claramente nos dice que Él vino para que tengamos vida, pero no una vida así a medias, una vida en abundancia, una vida llena de Él. Y en ese sentido, creo que hay un reto para cada uno de nosotros. Hace algunos, no sé si ya fue más de un mes o algo así, hubo una prédica que a mí se me quedó mucho, un mensaje que decía el mensaje de esa semana, que Dios tiene un plan para nosotros, pero el enemigo también tiene un plan para nosotros. Entonces nosotros vamos entendiendo lo que Dios quiere, pero el enemigo nos va estorbando, nos va llevando a mentiras, nos va llevando a destruir en lugar de lo que Dios tiene para nosotros, que son cosas abundantes, vida en nosotros. Entonces, en ese sentido, es lo que el Señor me mostraba. El primer punto del que quiero hablar es sobre el discernimiento. El discernimiento para el cristiano es una definición muy interesante, que es la capacidad de reconocer y responder a la presencia y actividad de Dios, tanto en los momentos ordinarios como en las decisiones importantes de nuestra vida. Vivimos cosas, vemos las circunstancias, pero no vemos a Dios. Sin embargo, Dios en su palabra dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y toda circunstancia que pasemos, Dios está ahí, pero muchas veces no lo vemos. El discernimiento es esa capacidad de reconocer y responder a la presencia y actividad de Dios en nuestra vida. Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice que necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para poder discernir la voluntad de Dios. No la podemos discernir en nuestra mente, con nuestras fuerzas. Es una cuestión espiritual. Y ahí quiero hacer un pequeño comentario. ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Cómo está tu corazón? Como dice el boletín. Bien. ¿En realidad estamos bien? Son cosas profundas, espirituales. Tampoco se trata que ¿cómo estás? No, bien, mal, y mira que te saco cinco cosas. No, pero sí tenemos que estar claros en cómo estamos. Va a ser parte del desarrollo de esta predicación. Pero ¿cómo estamos? Decía Carlos, bendecidos. ¿Qué tan conscientes estamos de que estamos bendecidos o qué tanto lo estamos viviendo? De eso se va a tratar parte de esta predicación. Discernir significa separar, discriminar, determinar, decidir o distinguir entre dos cosas: lo bueno y lo malo. Lo bueno es lo que viene de Dios. Lo que no viene de Dios, nosotros no lo deberíamos de ver. Sin embargo, en nuestra vida estamos viendo muchas cosas y estamos muy influidos por cosas que no vienen de Dios. Muchas veces nosotros las ocasionamos por nuestra propia forma de ser y por nuestra propia de ver las cosas en nuestra vida. El discernimiento es la capacidad de ver la obra de Dios en medio de las situaciones humanas, para así alinearnos a lo que Dios está haciendo. Entonces el discernimiento es alinearnos, buscar la dirección de Dios en todo momento. No solamente cuando oramos en la mañana, no solamente el domingo en la iglesia, es en nuestro día a día. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Se requiere un proceso? Sí, es un proceso. ¿Es espiritual? Sí, es espiritual. Entonces no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Tenemos que estar en lo espiritual bien, bien fortalecidos. El discernimiento es una marca de la madurez espiritual. Es un proceso. Vamos caminando hacia eso. El discernimiento es un don espiritual que viene en 1 Corintios 12:10. Es espiritual, se lo tenemos que pedir al que da todos los dones espirituales. Ahora quiero que me acompañen en la lectura del capítulo 9 del Evangelio de Juan, por favor. Si lo pueden poner en Reina Valera, son tan amables. Capítulo 9 de Juan. En este capítulo vamos a ver lo que pasó cuando el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento. En gran contexto, la situación es que el Señor Jesús se encuentra una persona que no podía ver de nacimiento. La persona no le pidió ni hizo nada, simplemente el Señor fue e hizo una obra. ¿Qué hizo? Le dio la vista a una persona que no podía ver de nacimiento. Y ahí empezaron todos los actores a participar, sus discípulos, la gente, los familiares de esta persona. Quiero que me acompañen a leerlo y lo vamos a leer rápido porque el plan es que también, si ustedes lo tienen en su corazón, lo puedan leer con calma en sus casas. Entonces, en Juan 9:1, por favor.
¿Está ahí?
Sí, gracias. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues preguntándole también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo del pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea yo en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que te habla contigo él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: Si fueran ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este pasaje narra cómo un grupo de personas no pudieron reconocer la obra de Dios en medio de ellos, y por eso se perdieron la oportunidad de ser parte de lo que estaba pasando. En este pasaje se pueden notar diferentes niveles de ceguera espiritual. Todos los que vieron al hombre sanado o tuvieron evidencia, pero todos tuvieron dificultad para reconocer y nombrar este hecho como obra de Dios. Lo que pudo haber sido un día de celebración se convirtió en un día de controversia, debates, miedos, expulsiones. Las barreras que limitaron a la familia, a los amigos, a los vecinos de reconocer y responder la obra de Dios siguen vigentes hoy en día. Los discípulos hicieron una pregunta equivocada. Los discípulos preguntaron: ¿Quién pecó? ¿El hombre o sus padres? En esta pregunta no hubo amor, no hubo compasión por el hombre ciego ni por su situación. Estaba ciego de nacimiento, estaba pidiendo en las calles. Convirtieron la situación en una lección doctrinal, intelectual. Se separaron de su llamado como seguidores de Cristo. En lugar de verlo como una ocasión para cuidar a una persona que no podía ver, en lugar de ver esta situación y preguntarse las posibilidades espirituales que había, con su pregunta solamente agregaron señalamiento y culpas. Los discípulos mostraron una ceguera espiritual estructural que se basa en un sistema religioso. Lo que ves se convierte en algo para poner juicio. Solo veían dos opciones y ninguna de las dos era positiva, era espiritual. Necesitaban ver las cosas afuera del sistema. Jesús respondió a sus discípulos con la verdad y les explicó que todo fue para mostrar la obra de Dios. En esta situación, ¿y cómo podemos participar en su obra? Jesús reconoció, y eso es importante verlo, que hay pecado en el mundo y en las personas, y que tiene consecuencia para las personas, pero no tenemos ningún beneficio en culpar a nadie. Dios no tiene nada que ver en el tema de las culpas. Jesús llevó esta situación como un gran escenario para la obra de Dios. Lo puso para que Dios se manifestara. Jesús dijo: vamos a aprender a descubrir la obra de Dios y ahí involucrarnos. De Jesús aprendemos que Él siempre expresará cosas concretas de amor con personas reales antes de conversaciones teológicas o filosóficas. Las conversaciones teológicas son muy valiosas solo si nos conducen a expresiones concretas de amor para las personas reales que tienen una necesidad. La ceguera espiritual mostrada por los discípulos hacia la obra de Dios mostró su soberbia, pues demostró que aún estando cerca de Jesús y adelantados en su madurez espiritual, no pudieron ver al ser influenciados por su estructura religiosa. Pasar de la ceguera espiritual a la vista espiritual. Antes de continuar, que esto fue como la introducción, lo que el Señor me puso a hablar ahora es cómo hacer para caminar más y poder ver las cosas espirituales. Perdón, y lo voy a decir porque estoy leyendo, sin embargo, no le quiero agregar cosas que no me haya mostrado el Señor. Quiero que lo que el Señor me mostró lo transmita tal cual. Por eso estoy leyendo. Me disculpo para no desviarme en el sentido de lo que el Señor mostró en mi corazón. Poder ver a Dios en todas partes y en lugar de ver a Dios donde esperamos verlo. A veces lo esperamos ver en un lugar y Dios nos muestra que puede estar en otro lugar que no lo vemos. Aquellos que quieren aprender a discernir deben tener prácticas espirituales que permitan una postura de reconocimiento a la voluntad de Dios. Una primer práctica de la que voy a hablar es difícil, pero es muy importante, que es tener tiempo a solas y en silencio. ¿A qué se refiere? Un tiempo apartado para dar a Dios toda nuestra atención, haciendo a un lado todo, distracciones, pensamientos, para que Dios tenga acceso completo a nuestra alma. Silenciar no solo lo externo, sino también esas compulsiones internas que nos manejan muchas veces. Ahí en silencio es cuando podemos escuchar una voz que no viene de nosotros. Esta práctica es muy necesaria, pero se necesita ponerla en práctica. Estar en la iglesia o en las reuniones de oración o estar involucrado en la obra, en el servicio, podría considerarse como tiempo con Dios, pero no lo es. No importa cuál sea la cosa que evita tener tiempo a solas con Dios, se necesita tener el conocimiento, un conocimiento que no es intelectual, lo que no viene del hombre, la parte del espíritu. Dejar el control de nuestra vida a Dios. Esa primera práctica, siendo sincero conmigo, pero cada uno de ustedes, no es una práctica que sea muy común o que estemos practicando. Y me parece, yo lo he estado practicando a raíz del tema que estoy viendo, me parece muy importante que tengamos ese tiempo. ¿Cuándo? Hay quien se puede hacer muy temprano, puede hacer un sábado, pueda irse a tomar una caminata y tener un tiempo a solas con Dios, pero en este sentido, donde hagamos un lado todo lo que nos está sutilmente gobernando, manejando en nuestro interior. Segundo punto, usar las escrituras para nuestra transformación espiritual. Y aquí es un concepto muy diferente, porque las escrituras se pueden leer para usos utilitarios, como para aprender, para memorizar, para preparar una predicación o para aclarar algún punto doctrinal cuando alguien, oye, ¿cómo está esto? Pues le explicas, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es utilizarla para nuestra transformación espiritual, es acercarse a las escrituras para esperar en Dios que nos muestre lo que necesitamos para nuestra vida. Encontrarnos en la historia que estamos leyendo en la Biblia y no solamente conocerla. Al encontrarnos, nos ayuda a hacer sentido en lo que estamos viviendo y lo que Dios nos está diciendo. El ejemplo del capítulo 9 del Evangelio de Juan, ese es un ejemplo. ¿En dónde estamos? ¿Somos el ciego? ¿Somos los fariseos? ¿Somos los familiares? Nos ubicamos en alguno de los personajes y permitamos que Dios nos hable. Una tercera práctica es la oración. Y pues luego decimos, claro, la oración es bien importante, sí. Pero para el discernimiento hay tres tipos de oraciones. La primera es una oración de confianza y en silencio. ¿Me puedes poner, por favor, el Salmo 131? Jehová, no se ha envanecido, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, no, se me hace que no es esa, perdón. Dale al que sigue, por favor. Son tres versículos. No. Dale. Sí. No, sí, regrésate al 131, por favor. Sí. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Sí, sí, sí es este, perdón. De lo que se trata en esta oración es de confiar que el Señor nos va a dar, reconocer que dependemos del Señor como de ese niño que espera de su madre y que solamente confiamos en Él. Es decir, es entrar en esta primera oración sabiendo que solamente en Él podemos encontrar dirección. Es la oración de un niño que está contento solamente con estar cerca de su padre y de su madre. La segunda oración es la oración de la indiferencia. No sé si alguien haya escuchado ese concepto. ¿Qué significa la indiferencia? En esta oración le pedimos a Dios que trabaje en nuestros corazones para hacernos indiferentes a cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. Es el tipo de indiferencia que movió a María a contestar cuando el ángel vino a ella y le dijo que sería la madre de Jesús, y le contestó: aquí estoy, una sierva de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. En Lucas 1:38 no argumentó, no se justificó, hizo lo que Dios le dijo. Es una oración como la de Jesús cuando luchó en el monte de Getsemaní y contestó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para buscar indiferencia, para buscar discernimiento, necesitamos estar indiferentes a todo lo que no sea de Dios. ¿Fácil? No, no está fácil. Solamente indiferentes pasamos a la siguiente oración, que es la oración por sabiduría. Muchas veces pedimos sabiduría cuando estamos ganchados con algo, esperamos algo, deseamos algo. El requisito para orar por sabiduría es estar en una condición de indiferencia. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproches, y le será dada. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría siempre nos falta. La siguiente práctica espiritual, que para mí es la que tiene mayor impacto para desde lo que yo sentí, para todo esto que estamos pasando: el autoconocimiento y la autoexaminación. Necesitamos hacernos responsables por lo que está pasando dentro de nosotros, adentro de nuestra conciencia. Pablo en Romanos 7:15 reconoce que no entiende lo que hace, porque no hace lo que quiere y hace lo que no quiere. es muy peligroso no examinarse y caminar en esto. ¿Cómo estás? Bien. Superficial. ¿Cómo te ha ido? Bien. Hay que, para poder discernir la voluntad de Dios, necesitamos estar muy claros en cómo estamos cada uno de nosotros. Es importante crecer en capacidades externas, pero el riesgo es ignorar lo que pasa dentro de nosotros. Personas muy dotadas, cristianos o no, pueden ser exitosos por sus dones, pero el ser muy dotado no garantiza una vida espiritual efectiva. Ante las presiones de la vida, salen a la luz lo que no se ha resuelto en el interior. El discernimiento requiere, ante nada, que discernamos cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? De verdad, no por encima. ¿Cómo está nuestro corazón de verdad? No se puede discernir lo externo si no podemos discernir lo interno. Iglesia, este es un tema para cada uno de nosotros. Me pongo en primera fila porque nadie está fuera, ni nadie está diciendo que esto no es para, o es para una persona o para otra. Guardemos nuestro corazón, veamos cómo estamos cada uno de nosotros. Quisiera que me apoyaran con una imagen que les pedí que me, a ver si se alcanza a ver bien. Ay, ¿sí la alcanzan a ver? Bueno, perdón porque está en inglés, pero voy a tratar de explicar el concepto muy sencillo. En la parte de arriba están las relaciones y las circunstancias que nos pasan en la vida. En la parte de abajo están los 7 pecados principales y las 7 virtudes principales. Pero luego, de esto que está abajo, que no vemos o que no queremos ver o que estamos vacunados para no ver, surgen estas pequeñas burbujas que están de este lado, que son los deseos, los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, patrones, hábitos, estilo de vida, influencia, legado. Quiero que tengan esta imagen en el sentido que normalmente vemos lo que está arriba, donde está la simulación del mar, ¿verdad? Pero allá abajo están unas corrientes. Significan que esas corrientes de repente nos llevan, y no sé si les ha pasado en el mar que estás aquí, de repente ya estás acá y donde estaba tu palapa, donde estabas, está de este lado. Esta imagen quiero que la tengan presente para lo siguiente, por favor. Si quieres, quítala para que no distraiga. Les quiero hablar muy brevemente, espero en el Señor, porque no, insisto que no quiero quitar nada de lo que yo oré para que no hubiera ninguna cosa que yo agregara ni quitara, y me voy a cuidar mucho en eso. Voy a hablar de cuáles son esos procesos o esas burbujas que surgen de estos 7 pecados. Y quiero que cuando lo escuchen, se volteen a ver ustedes, por favor. Insisto otra vez, porque en el retiro que yo fui ahora, nos dijeron, de estos 7, selecciona el que más te identificas y el que menos te identificas, y fue muy difícil. Porque la verdad, como ahorita una de las canciones decíamos, somos indignos. En todas estamos, hermanos. En todas nos vamos a ver por ahí un poco reflejados. Espero que alguien no se vaya a sentir mal, pero esto es para que lo identifiquemos y luego podamos distinguir por qué salen esas burbujas y por qué pensamos lo que pensamos y por qué sentimos lo que sentimos y actuemos al respecto. Nos conozcamos un poco mejor en cómo estamos adentro, en esa parte que a veces no le queremos contar ni a nuestra esposa. Por eso les digo, no volteen a ver a nadie.
Pónganse así como los caballitos, esa cosa que es así.
El primero es el orgullo. La virtud que le corresponde al orgullo es la humildad. Orgullo, humildad. La escritura de referencia es Santiago 4 del 6 al 10. ¿Me la puedes poner, por favor? Santiago 4 del 6 al 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Adelante. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Esta cita tiene que ver en esta relación entre el orgullo y la humildad. El orgullo es el amor desmesurado y exagerado de ti mismo. Así, mí mismo a ti mismo. Las personas orgullosas se sienten mejores que los demás. ¿En qué? En base a sus habilidades, logros y posición. Vemos a la gente por abajo. Sienten desprecio por los que están debajo de ellos. La persona orgullosa se muestra como alguien a quien no se le puede enseñar. Les gusta discutir, tienen mayor confianza en sí mismos y no son arrepentidos. Degradan a los demás reclamando sus logros. La persona orgullosa busca obligar a Dios en lugar de recibir de Él. El orgullo destruye la relación con Dios, pues dice, Dios dice que resiste a los orgullosos. El orgullo en esencia es idolatrarse a sí mismo. No estoy diciendo nada que no conozcamos la mayoría de lo que está en la palabra y lo que hemos visto. El punto que quiero llegar con esto es, revisemos nuestro corazón. Por eso les decía que el boletín y Juan 9 es para que lo llevemos en la semana. Revisemos nuestro corazón. El segundo es la ira. La ira, tremendo. La virtud que le corresponde es la paciencia. ¿Cómo podemos llegar al tema? A contrarrestarlo es con paciencia. La escritura es Santiago 1 del 19 al 20, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es una respuesta del orgullo, está ligado, y también de la envidia, nada más que combinado. Es una respuesta egoísta y destructiva. La ira es uno de los pecados más visibles. No importa cuán pequeña sea la ira o grande, pero empiezan las expresiones faciales, empiezan las palabras en un tono de hablar que demuestran que estás enojado o en ira. Es estar listo para ser provocado cuando somos ignorados, cuando no nos entendieron, cuando se burlaron de nosotros, cuando yo digo que se burlaron de nosotros, cuando la persona dice, en realidad muchas veces ni es cierto. Cuando fuimos insultados, pisoteados, humillados, despreciados, agraviados. ¿Y cómo se contesta? Pues se contesta con chismes, malicias, calumnias, palabras hirientes, mentiras, abuso físico, furia y finalmente actos de violencia y hasta asesinatos. No es menor, porque el enemigo está atrás de eso, nos está queriendo hacer un lado de la vida abundante que tenemos en nuestro Señor. La ira destruye relaciones, matrimonios, barrios, ciudades, iglesias y países. Codicia, el número 3. La codicia, la virtud que le corresponde a la generosidad. La escritura, por favor, es Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el... corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Adelante. Si no haces tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Insisto, voy a decir nuevamente por qué estamos hablando de esto. Porque son pecados que están en el fondo y que puede ser que no los estemos distinguiendo. Y al final del día nos están moviendo y están llegando cosas a nuestro corazón que necesitamos distinguir de dónde vienen. ¿Para qué? Para una vida abundante. Esto no es para voltear a ver a nadie, es para nosotros. Me gustaría mucho que cada uno en su casa, en lo privado, en ese tiempo a solas, se identifiquen en dónde están. ¿Cuál es el que más se manifiesta en ustedes y cuál es el que menos se manifiesta en ustedes? La codicia es un apego desmesurado al amor al dinero, pero no solamente al dinero, a las posesiones y a las personas. Es querer lo que Dios no te ha dado. Fíjate, es querer lo que Dios no te ha dado. Significa anhelar más de lo que necesitas, más de lo que tienes. La codicia es egoísta. Con la codicia aparece el descontento, los deseos por tener más, una mentalidad de que la hierba es más verde del otro lado. La codicia te impulsa a adquirir más de lo que necesitas y a tener falta de generosidad. La codicia nos lleva a sentir que nunca se tiene lo suficiente para satisfacer los verdaderos anhelos de nuestro corazón. Está fuerte, la codicia. De niños regresábamos del otro lado y era, y hubiera todo el camino de regreso, pues si ya fuiste, ya, ¿por qué no disfrutamos? Ah, y hubiera, porque siempre quiere uno más. El número 4 se llama la gula. La gula. Virtud correspondiente, abstinencia y templanza. Me pones, por favor, Filipenses 3, del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Está fuerte esa palabra. Mateo 6:25, por favor. Mateo 6:25. Muchas gracias. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense, el enfoque de este tema es que la gula es la autoindulgencia. Es un amor exagerado por la comida, por la bebida embriagante, pero también por el materialismo y los placeres para uno mismo. La gula nos lleva a un gasto excesivo, a un daño físico a nuestro cuerpo y nos impide funcionar al nivel que necesitamos en la vida y para los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros.
La gula busca llenarse de uno mismo con manjares en lugar de un alimento para el corazón y el alma de Dios. La gula se manifiesta en comer y beber en exceso, en las adicciones, en una sobreabundancia de tiempo y recursos dados a los placeres autoindulgentes. La gula conduce a ser espiritualmente anoréxico y gordo de las cosas de este mundo sin una satisfacción profunda para sostener una vida sana y alegre. No lo vayan a tomar que estoy diciéndolo por nadie en lo particular, voltémonos a ver a cada uno, porque todos estamos ahí, somos indignos, estamos buscando crecer, queremos encontrar qué es lo que está en lo profundo de nuestro corazón para ponerlo en alto. Y ahorita les voy a decir lo que hicimos en ese retiro, que Dios es bueno y Dios no quiere que esto esté gobernando nuestras vidas, y al sacarlo a la luz lo tenemos que atender. El problema es que está ahí escondido y no lo vemos, y nomás vemos las burbujas. 5, la lujuria. Virtud correspondiente, la pureza. La escritura es Mateo 5, 28, por favor. 5, 28, gracias, chicos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En Mateo 5, 28, el Señor Jesús utiliza la palabra epitimio, que significa el deseo de tomar algo bueno y hacerlo tuyo. Es algo más que la lujuria sexual. Habla de cualquier deseo que se vuelva desordenado, excesivo o posesivo. La lujuria surge cuando los deseos se vuelven egoístas y obsesivamente inapropiados. Es un profundo deseo por una intimidad, pero mal buscada. La lujuria está conectada con la codicia en el sentido que la persona busca la realización sexual o emocional fuera de lo que Dios le ha dado. Es usar a otros en forma idólatra, sin protegerlos. El camino de la lujuria es casual, íntimo, fantasioso. La pornografía, la fornicación, el adulterio, la prostitución, la violación. Alguien puede decir, ah, eso está muy exagerado. Está, existe. Cada uno. Siguiendo con la lujuria, el camino de la lujuria incluye física, verbal, manipulación, control emocional para beneficio personal de alguien. La lujuria trae dolor y daño a otras personas. La lujuria destruye las relaciones, los matrimonios, las familias, el servicio ministerial. La lujuria es muy peligrosa, ya que puede estar oculta y es adictiva, y su daño es instantáneo y muy fuerte. El 6, la envidia. Virtud correspondiente, el amor fraterno y la empatía. Santiago 3, 16 al 18, por favor, chicos. Santiago 3, 16 al 18. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La envidia, irónicamente, emerge de nuestro orgullo al pensar que somos mejores que otros. La envidia es sentirse satisfecho con la desgracia de los demás. cuando no les va bien, o despreciar a los demás cuando les va bien. Pasa. La envidia aparece en nuestras quejas, acusaciones, resentimientos, desprecio, calumnias, cuando estamos molestos por el bien ajeno. Se convierten en críticas, mentiras y hasta odio. La envidia aplasta la empatía y el amor por los demás. La última, que me sorprendió muchísimo. Yo no lo había visto nunca en este sentido. Y me habló muy fuerte el Señor. La pereza. El número 7, la pereza. Virtud correspondiente, diligencia. Pereza, diligencia. Escritura, son dos. Proverbios 18:9, por favor. Y Proverbios 13:4. 18:9, Proverbios. También el que es negligente con su trabajo es hermano del hombre disipador. Y Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y les digo que yo no lo había entendido, el Señor no me lo había mostrado, porque yo lo veía en el término laboral, en el término del trabajo, en el término de para traer a tu casa, para proveer a tu casa. Sin embargo, la pereza significa la falta de amor por Dios y las cosas de Dios. La pereza es un pecado espiritual que degrada el papel de Dios en nuestras vidas y lo reemplaza por otras cosas. Es un pecado de un letargo espiritual y un abatimiento. La falta de amor por Dios puede hacernos espiritualmente perezosos, moralmente negligentes e intelectualmente inactivos. La gente perezosa se olvida de la iglesia, evita las escrituras, se niega al arrepentimiento, ora rara vez, rechaza el compañerismo, no testifica, evita el servicio. La pereza nos permite perseguir otros amores y lo que nosotros queremos en la vida. En última instancia, ser perezosos nos lleva a un punto de entumecimiento, sin pasión, y nos lleva a una vida no abundante. ¿Se acuerdan que les decía de Juan 10:10? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. Ya para terminar, vamos, los invito conmigo a que hagamos una reflexión, una autoexaminación después de todo lo que escucharon, delante del Señor. Cada uno, por favor, reflexione sobre lo que ha vivido en los días recientes, preguntándole al Espíritu que te revele las situaciones, circunstancias y movimientos en tu interior de tu corazón y tu mente, confiando que el Espíritu Santo trae al frente lo que necesitamos. Con cada cosa mostrada, usa el siguiente examen para que Dios desea que lo veas y respondas. Tomémonos un momento cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que puedan estarlo viendo desde lejos. Reflexionemos sobre lo que hemos vivido en los últimos días y traigámoslo al frente de nuestro corazón. Voy a dar un par de minutitos. con eso que trajo el Señor a cada uno de nosotros, van las siguientes preguntas. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo está tu corazón? Pregunta 2. ¿Qué sentimientos o emociones estoy experimentando? ¿Y a qué están conectadas? Número 3. ¿Dónde estoy con Dios? ¿Dónde estoy con los demás? Número 4. ¿Tengo algo por lo que me siento que deba pedir disculpas? Número 5. ¿Tengo algo por qué estar agradecido? Y número 6. ¿Qué es lo que más deseo en este momento? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que a través de tu palabra, Señor, a través de tu espíritu y una relación más profunda contigo, Señor, podamos ver la condición realmente de nuestro corazón. Que vayamos más profundo, Señor. Que podamos entender, Señor, más lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, Señor. Permite, Señor, que como tu iglesia podamos tener una vida abundante, Señor. Podamos ver con claridad y que no caigamos en esas mentiras y en esos engaños, Señor, que no vienen de ti. Que reconozcamos, Señor, que te necesitamos. Que reconozcamos que adentro de nosotros pasan cosas, Señor. Que adentro de nosotros hay cosas que no te agradan. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a crecer, Señor. Y que sobre toda cosa, Señor, guarde nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar y a ver lo tuyo, Señor. A ver tu obra, Señor. En las cosas cotidianas, Señor, y también en las cosas impactantes que nos pasan, Señor. Porque tú dijiste que estarías con nosotros, Señor, y lo creemos. Tú dijiste que eres nuestro amigo, Señor Jesús, y lo creemos, Señor. Revela, Señor, la condición del corazón a cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria, Señor, para ti, Señor. Para caminar más, Señor, como tú quieres. Más en las virtudes, Señor, que en los pecados. Que podamos ver en lo profundo, Señor, de nuestras vidas y no solamente lo superficial. Que podamos tener estos tiempos a solas contigo, Señor. Que podamos en nuestra oración buscarte, Señor, ser indiferentes a nosotros mismos, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo vas a hacer porque somos tu iglesia, Señor. Somos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Entregamos nuestras vidas delante de ti, esta congregación delante de ti, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Rendimos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tú hagas las cosas, Señor. No le queremos dar valor a nada, Señor, que no seas tú, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado de verte a ti, Señor, y hemos empezado a ver cosas que no son tuyas, Señor. Revélate a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos mostrar tu amor, tu compasión a otros, Señor. a ese prójimo más prójimo, Señor. En esta propia iglesia, cada uno de nosotros, Señor. A los que están afuera, Señor, que pueden llegar a ser tus hijos y conocerte, Señor. Gracias, Padre. Ponemos todo delante del Señor. Amén. Somos su iglesia, cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que nos ama y que quiere tener una relación con nosotros cada vez mejor, con una vida abundante. En ese corazón busquemos adentro de nosotros, pongámoslo delante del Señor. Él es el que nos da libertad. Ese es el mensaje. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana.